moderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La escasez de medicamentos estimula el mercado negro en Cuba con precios astronómicos. Critican triunfalismo del gobierno cubano tras el paso de la tormenta tropical Idalia. Incluyen a 4 artistas cubanos en la campaña internacional Voces Presas. Club de París ajusta calendario para cobrarle a Cuba deuda multimillonaria. El expresidente Donald Trump se declara no culpable de cargos por presunta interferencia electoral. Y Coalición Opositora de México elige candidata única a la presidencia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la población cubana acude al mercado irregular en busca de los medicamentos que las autoridades no les suministran. Los detalles con Ivette Pacheco.
La escasez de medicamentos en Cuba ha incentivado el mercado negro especializado en fármacos, ya sea de importación como de producción nacional, según han explicado a Martí Noticias vendedores y usuarios que acuden a redes sociales como Facebook y Telegram, entre otras, para aliviar sus padecimientos o los de algún familiar necesitado. Precios impagables para muchos en la isla. Uno de los vendedores en línea que accedió de forma anónima a dar declaraciones para nuestro reporte nos dijo que se dedica a medicamentos importados.
Importados, sí, también hay lo que yo no tengo nacional. No hay tampoco.
Otro vendedor en línea contactado por Martí Noticias señaló.
Yo eso sí no lo pongo tan caro porque como son medicamentos tampoco, yo sé que las personas lo necesitan y tampoco yo lo pongo tan caro.
La activista María López, con quien conversamos, expresó desde la capital cubana que la única opción para adquirir los medicamentos necesarios
ir a Facebook o ir a Telegram para poder adquirirlo ahí o las personas que lo venden, que aquí todo el mundo sabe quiénes venden medicamentos. No tienes que poner más nada, farmacia Cuba, y ahí te sale todo. Se vende, mira, meclosina, cloro de alceposio, como hay el alprazolam, vale 700 y 800 pesos, y el alprazolam es cubano, que es de aquí, de la farmacia. Una persona va donde están todos esos vendedores, porque tienen su mesita y todo lo que esconde los medicamentos cuando vienen en pensión, pero ahí tienen ellos de todo, medicamentos del país, medicamento americano, medicamento ruso, inclusive, que hay mucho también en Cuba.
López nos explicó cómo algunos de los vendedores de medicamentos, ya sea en redes sociales o en las calles, pueden conseguir su mercancía.
Mire, el proceso es el siguiente. La doctora te da 3, 4, 5 recetas, fuiste a este policlínico, fuiste al otro, y en un día hiciste 5 recetas. Cuando vinieron los medicamentos a la farmacia, tú estás ahí como la primera porque ya tú dormiste 4 y 5 días en la farmacia, eso es en todas las farmacias. Compraste tu medicamento y te fuiste para tu casa y lo vendiste.
Muchas veces, según López, el mercado informal de medicamentos se logra en coordinación con la propia farmacia.
Muchos son amigos de la dependienta, ¿comprendes? Son amigos de ella, ella le dice, mañana entran los medicamentos, lo que va a entrar es todo esto. Fueron, buscaron su receta y fueron para ahí. Ellos no les interesa el pueblo, entonces no les interesa nada, no, ni comprar materia prima. Entonces el problema está en el gobierno. Ellos saben positivamente que el mercado negro lo provocan ellos mismos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y critican el triunfalismo del gobierno cubano tras el paso de la tormenta tropical Idalia. Las razones las presenta José Luis Ramos.
Palabras son palabras que se lleva el viento, dirían en los refranes populares.
Dijo Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, refiriéndose a los titulares triunfalistas del régimen cubano después del paso de la tormenta Idalia y la situación económica actual de la isla. El Granma tituló, En Cuba, la recuperación es más intensa que las lluvias. Juventud Rebelde, resarcir daños, multiplicar fuerzas.
Este tipo de régimen autoritario se aprovecha de todo. Se aprovecha de lo positivo y de la calamidad. Ahora ellos van a usar el saco de este huracán para meter todos los problemas. Si no hay conectividad a internet, fue culpa de Italia. Si no hay transporte público, culpa de Italia. Si no hay la posibilidad de moverse entre una provincia y otra, también será culpa de Italia.
Italia cruzó el lunes el Cabo de San Antonio como tormenta tropical, causó múltiples afectaciones en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque y La Habana.
Italia vino a llover sobre mojado, a traer problemas sobre problemas, y eso es lo más grave. Lo más grave no han sido sus vientos, que no fueron especialmente fuertes, sino que llega a una sociedad muy desgastada.
Por su parte, el periodista Boris González Arenas criticó el discurso triunfalista del gobierno, cuando la realidad es que el pueblo cubano la está pasando muy mal, dijo.
Es necesario llevarle comida a muchas personas. O sea, que hay personas que al día siguiente del ciclón amanecen sin nada que comer y no van a tener nada que comer por uno y por dos meses. Eso lo saben los habitantes de los poblados pinareños que han sido damnificados. Y así se van a quedar. Porque, por supuesto, ningún reportaje ahora los va a mostrar. Tiene que ser otra vez la presión de las redes sociales. Hay personas que se le van a levantar sin un techo y se van a quedar así, hacinados por 20 y por 30 años, porque así hay muchas personas que han sido víctimas de la devastación de ciclones, no de hace dos años, sino de hace 15 y 20 años en albergues habaneros y en albergues, supongo yo, de todo el país.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La reconexión de artistas en riesgo y PEN International, en asociación con Civil Rights Defenders, exigieron nuevamente en la campaña Voces Presas la libertad de tres artistas cubanos: la poeta María Cristina Garrido y los raperos Richard Zamora Brito y Randy Arteaga Rivera. Voces Presas es una campaña en línea que pide la liberación de todos los artistas encarcelados y presos políticos en Cuba. También incluye los perfiles y la trayectoria de cada artista. Se comparten videos musicales y otros fragmentos de sus piezas artísticas. María Cristina Garrido fue sentenciada a 7 años de cárcel por manifestarse en Quibicán, provincia de Mayabeque, durante las protestas antigubernamentales del 11J, el rapero Randy Arteaga Rivera fue condenado a 5 años de cárcel por manifestarse el 11J en Santa Clara. Y Richard Zamora Brito, conocido como El Radical, es un rapero que participó en las protestas del 11J en Colón, Matanzas. Fue detenido el 12 de julio de 2021 y recluido en el penal combinado del sur de Matanzas. Después de ser puesto en libertad bajo fianza, ahora está bajo arresto domiciliario y sujeto a trabajos forzados. Y en el marco de las precesiones del EPU, el examen periódico universal del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, actores de la Sociedad Civil Independiente de Cuba y miembros de organizaciones internacionales se reunieron el miércoles en Ginebra, Suiza, para repasar las transgresiones del régimen que gobierna la isla. Los detalles con Yolanda Huerga.
Representantes de la sociedad civil cubana y organizaciones internacionales presentaron informes alternativos al del gobierno cubano al tercer ciclo del examen periódico universal a celebrarse el cercano noviembre en Ginebra, Suiza, y donde Cuba será evaluada. Sobre los asuntos que abordaron, versó el conversatorio Cuba 5 años después del examen periódico universal.
Las mujeres en Cuba enfrentan una dicotomía. Por un lado, históricamente han desempeñado roles políticos destacados. Por el otro, enfrentan discriminación, violencia y revictimización sistemática.
Expuso la directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets, Laritza Diversen, residente en Estados Unidos.
El feminicidio sigue sin ser reconocido en el Código Penal. La falta de un marco legal ha llevado a respuestas policiales inadecuadas y a la revictimización de las mujeres. Esta revictimización es palpable en nuestra sociedad, desde las instituciones sanitarias que no evalúan adecuadamente las lesiones hasta un policía que descuida sus responsabilidades.
La vulnerabilidad de la libertad de prensa y la libertad de expresión en la isla fue fundamentada por el periodista independiente Luis Mario Reyes, exiliado en Madrid.
Entre los pilares que han sostenido esa estructura represiva se encuentra la constitución del país, que establece que los medios de comunicación son de propiedad estatal y no pueden ser objeto de ningún otro tipo de propiedad. Además, el Poder Judicial no es independiente ni imparcial y permite que se entablen procedimientos penales para prevenir, disuadir o castigar la expresión de opiniones discrepantes tanto dentro de los medios de prensa como en la sociedad en general.
Reyes aseguró que el cuerpo legal es solo una parte de las herramientas para mantener bajo mínimos la libertad de expresión.
La otra parte ocurre de manera extrajudicial, con un sistema de amenazas e intimidación a los periodistas.
La exposición, en la que participaron varios panelistas, fue organizada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Club de París habría dado el miércoles otra oportunidad a Cuba para saldar su deuda con un nuevo calendario de pago que se ajuste a la capacidad de la isla, según reportes de la prensa oficial. En una reunión en La Habana, con funcionarios de la entidad financiera, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas, volvió a escribir el embargo estadounidense y a la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo para justificar el impago. El copresidente del club, William Ross, habría expresado comprensión de las dificultades económicas de la isla, habría pedido la mayor información posible y propuesto establecer un nuevo calendario de acuerdo con la capacidad de pago de Cuba, según la Agencia Cubana de Noticias. En 2015, Cuba acordó un reordenamiento de su deuda con el Club de París, que le perdonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones que le debía, más los cargos. A pesar del compromiso de pagar el resto de cuotas anuales, Cuba ha cumplido sus obligaciones desde 2019, cuando hizo un pago parcial de acuerdo con la agencia de noticias Reuters. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado no culpable de presunta interferencia electoral en Georgia en las presidenciales del año 2020, informa la agencia francesa de prensa.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró el jueves no culpable de la acusación de haber liderado una conspiración criminal para anular su derrota electoral de 2020 en el estado sureño de Georgia. Trump presentó su declaración en un documento judicial, renunciando a su derecho a comparecer en una lectura de cargos programada para el miércoles de la próxima semana. El expresidente enfrenta 13 cargos por delitos graves, incluido extorsión. Trump, de 77 años, se entregó la semana pasada en la cárcel del condado de Fulton, en Atlanta, capital de Georgia, y se convirtió en el primer expresidente estadounidense en ser fotografiado en una ficha policial. Liberado tras pagar una fianza de $200,000, Trump fue acusado de confabularse con otras 18 personas para intentar revertir su derrota en Georgia ante Joe Biden. El magnate ha sido acusado penalmente 4 veces desde abril y deberá hacer malabarismos para enfrentar múltiples comparecencias ante los tribunales en medio de una nueva campaña presidencial. Trump es favorito a la candidatura republicana para las elecciones de 2024.
La compañía de redes sociales X, antes conocida como Twitter, confirmó que permitirá la publicidad política en Estados Unidos de candidatos y partidos y ampliará su equipo de seguridad antes de las elecciones presidenciales de 2024. Twitter había prohibido todos los anuncios políticos en el mundo desde el año 2019. En enero, Twitter levantó la prohibición y comenzó a permitir anuncios sobre causas en Estados Unidos que concientizan sobre temas como el registro de votantes. Y los residentes en el estado de Carolina del Norte enfrentan la tormenta tropical Idalia. ¿Cómo va el paso? Judith Martín Rodríguez informa.
La ahora tormenta tropical Idalia avanza en las Carolinas, donde el impacto mayor sería en Carolina del Norte, donde ya se produjeron inundaciones repentinas en zonas urbanas e incluso algunos ríos podrían verse desbordados. En tanto, a lo largo de toda la costa persiste el peligro por posibles marejadas ciclónicas. El gobernador del estado, Roy Cooper, junto a funcionarios del Centro de Manejo de Emergencias, lleva días adelantándose a la llegada del ciclón y en la última actualización pública enfatizó en la importancia de seguir las pautas dictadas por los funcionarios locales, mientras que quienes se encuentran en un área con riesgo de inundaciones deberán asegurarse de tener un plan alternativo.
He autorizado la activación de la Guardia Nacional, lo que significa que soldados y vehículos están ubicados en áreas clave, listos para desplegarse cuando sean necesarios, por lo que los equipos de rescate se están preparando para desplegarse en partes del este y centro de nuestro estado. Esperamos cortes de energía y estamos trabajando con nuestros socios de servicios públicos para una respuesta rápida.
En Carolina del Norte, la alerta se extenderá hasta el sábado, pese a que los meteorólogos anticipan que la tormenta estará sobre el Océano Atlántico alrededor de las 2 de la tarde, hora local. En tanto, Carolina del Sur tuvo condiciones de tormenta tropical con fuertes lluvias y vientos sostenidos de más de 90 kilómetros por hora, que han dejado sin electricidad a miles de usuarios en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Organizaciones defensoras de la inmigración están instando al gobierno de los Estados Unidos a considerar una ampliación del estatus de protección temporal TPS a los actuales beneficiarios. Desde Washington DC informa Yoconda Tapia.
Defensores de la inmigración instaron a la administración Biden a designar nuevos países para recibir el estatus de protección temporal, el TPS, y redesignar los actuales para permitir que más personas califiquen para el programa y trabajen legalmente en los Estados Unidos. Daniel Costa, director de investigación de políticas y leyes de inmigración en el Instituto de Política Económica, dijo que los actuales beneficiarios del TPS tienen altas tasas de participación en la fuerza laboral y aportan miles de millones a la economía estadounidense cada año. El TPS aumenta los salarios mediante la provisión de autorización de trabajo para personas que no la tienen. Los salarios más altos también significan más gasto en la economía, lo que crea más empleos, dijo el experto. Las designaciones originales de TPS para Honduras, Nicaragua y El Salvador se hicieron hace más de 20 años, y cuando la administración Biden extendió el TPS para esos países en junio, fue para los titulares actuales del beneficio. Si la administración Biden volviera a designar el TPS, cambiaría la fecha límite en la que las personas debían haber ingresado a los Estados Unidos para calificar para el programa, y aquellos que ingresaron dentro de los últimos 20 años serían elegibles. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Llegamos a América Latina y atención que la capital de Ecuador ha sido blanco de inusuales ataques con granadas y al menos dos coches bombas contra la autoridad encargada de las prisiones.
Al menos dos coches bomba explotaron en las últimas horas en Quito en ataques inusuales en la capital ecuatoriana. Uno estalló frente a la sede de la autoridad estatal a cargo de las prisiones y el otro afuera de un edificio que antes albergaba oficinas de ese organismo. Las autoridades consideran que los atentados posiblemente estén motivados por el traslado de reclusos a otras penitenciarías para evitar enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes.
Son dos cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita.
Seis personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, fueron detenidas a varios kilómetros del sitio de uno de los estallidos. Mientras tanto, el alcalde Pavel Muñoz reportó la explosión de tres granadas sin que se registraran víctimas. Los ataques son una nueva muestra del poder del crimen organizado en un país cada vez más violento, que hasta hace pocos años era un oasis de paz entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína. Aunque en Ecuador se han multiplicado los asesinatos, secuestros y extorsiones, hasta ahora este tipo de atentados no eran habituales. La violencia ha recrudecido en medio de la campaña electoral para las presidenciales, a un mes y medio del balotaje del 15 de octubre. Uno de los candidatos, el ex periodista Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros por sicarios colombianos pocos días antes de la primera vuelta.
Y a propósito de política, la senadora Xochitl Gálvez será la candidata de la coalición opositora en la elección presidencial de México para el 2024.
Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México.
De esta manera, Moreno anunció que su partido se desistía a favor de Gálvez. La coalición opositora está integrada por el PRI, Partido Revolucionario Institucional, el PAN, Partido Acción Nacional, y el PRD, Partido de la Revolución Democrática. Más temprano, el Frente Opositor informó que Gálvez, apoyada por el PAN, encabezaba los sondeos para definir la candidatura presidencial frente a la senadora Beatriz Paredes del PRI. Las dirigencias del PAN y el PRD habían manifestado públicamente su respaldo a Gálvez como la candidata del Frente y pedían que Paredes declinara en su favor.
La información indica la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia, amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.
De ascendencia indígena otomí y de origen popular, Gálvez es símbolo de una oposición que estaba debilitada y dividida. Se ha convertido en blanco de ataques del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador desde el lanzamiento de su candidatura en junio. La política de 60 años tiene altas probabilidades de medirse en la contienda de 2024 con Claudia Sheinbaum, favorita en los sondeos del oficialismo, quien aún debe ganar la candidatura de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional Morena, con el ex canciller Marcelo Ebrard como principal competidor.
La experta en derechos humanos, Antonia Urrejola, designada para identificar y verificar los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz en Colombia, llegó a ese país. La exministra de Exteriores de Chile y excomisionada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estará en Colombia hasta el 8 de septiembre, periodo en el que celebrará varias reuniones. Tras esta visita, Urrejola realizará una declaración final con las conclusiones de sus encuentros. Ya hay varias reacciones que han surgido en Bolivia luego de que el presidente Luis Arce se refiriera por primera vez al declive en la producción de gas y el impacto en la economía del país. Desde La Paz informa Fabiola Chambi.
La producción de gas en Bolivia ha tocado fondo. Esa fue la revelación que hizo el presidente Luis Arce en un acto público para explicar la caída de este recurso que fue pilar del modelo económico del país en los últimos años. Sin embargo, el presidente de la Estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Arvin Dorgaden, dijo que se trabaja en un plan de exploración para revertir esta situación hasta 2026.
Estamos en una campaña y continuamente tenemos un equipo yendo campo por campo, haciendo las pruebas de producción y tratando de ver si tiene potencial o no tiene potencial estos campos.
Según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en 2014 comenzó a declinar la producción, pasando de 59 millones de metros cúbicos de gas por día hasta los 37 o 38 metros cúbicos de gas por día que se registran actualmente. El presidente Luis Arce insistió en que el gobierno está realizando un esfuerzo para compensar la pérdida de ingresos municipales generados por el impuesto directo a los hidrocarburos con programas de desarrollo de infraestructura.
Estamos invirtiendo harto en exploración para tratar de constituir las reservas de gas. Hemos perdido muchas reservas de gas durante todo ese tiempo. Ha habido menos producción de gas y por lo tanto hemos sentido todos en el bolsillo, especialmente nuestras alcaldías y nuestras gobernaciones, que dependen fundamentalmente del IDH y de la regalía del gas.
Por otro lado, el diputado de la opositora Creemos, Walti Egues, dijo a La Voz de América que el oficialista Movimiento al Socialismo debe asumir la responsabilidad por este declive y el impacto en la economía boliviana.
Ahora Bolivia va a empezar a estar en serios aprietos. Don Arce Catacora no puede lavarse la mano, don Evo Morales no puede lavarse la mano. Ellos son los dos culpables de despilfarrar esa bonanza económica.
Mientras tanto, Argentina ya fijó el 30 de junio de 2024 como la última fecha para la importación de gas boliviano. Una finalización anticipada del contrato de importación entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Energía Argentina S.A., inicialmente previsto hasta diciembre de 2026. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, viajará a Chile para conmemorar el aniversario número 50 del golpe de Estado que derrocó al mandatario Salvador Allende, que tendrá lugar el lunes 11 de septiembre en la capital del vecino país. Este aniversario está generando gran división en Chile, sobre todo después que el presidente Gabriel Boric anunciara en junio que convocará a los partidos a firmar una declaración conjunta sobre lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Estados Unidos, Indonesia y otras cinco naciones comenzaron hoy ejercicios militares en Java, la principal isla de Indonesia, en medio de las tensiones por las pretensiones regionales de China. Tropas estadounidenses e indonesias han realizado simulacros con fuego real desde 2009 y Australia, Japón y Singapur se unieron el año pasado. Fuerzas del Reino Unido y de Francia también participarán en las maniobras. China ve la ampliación de los ejercicios como una amenaza y acusa a Estados Unidos de construir una alianza en el Indo-Pacífico similar a la OTAN para limitar la creciente influencia militar y diplomática de Pekín en la región. Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, junto al ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, Indicaron este jueves que por ahora no parece haber motivos para proceder a una evacuación de los ciudadanos europeos que se encuentran en Gabón tras el golpe de Estado ocurrido en ese país, informa Europa Press.
Bueno, no tenemos noticias concretas. La situación, como puede imaginar, ocurrió hace 24 horas, pero la situación es radicalmente distinta. No vemos que haya ningún motivo para pensar en evacuaciones. Naturalmente, los golpes de Estado militares pues no son la solución, pero no hay que olvidar que en Gabón antes había habido unas elecciones llenas de irregularidades y que hay golpes de Estado militares y hay golpes de Estado institucionales.
No nos lo planteamos, no se lo plantea en estos momentos ninguno de nuestros socios, ni ninguno de los países que tienen una colonia en Gabón. Hay una situación política preocupante, por lo que supone de inestabilidad y de golpe de Estado, pero no hay ninguna situación que sea inquietante para nuestros ciudadanos. Aún así, insisto, es muy importante que si hay algún ciudadano que se encontraba por turismo, negocio, que no se había inscrito en el consulado y no lo ha hecho todavía, se ponga en contacto con el teléfono de emergencia consular de nuestra embajada.
El Parlamento de Polonia eligió este miércoles a los 9 miembros de la controvertida Comisión para la Lucha contra la Influencia Rusa y cuyo objetivo será evaluar las actividades desempeñadas por altos cargos para determinar si se vieron influidos por Moscú. Los candidatos nominados por Ley y Justicia, el partido del presidente polaco, han sido aprobados con los votos en contra de la ultraderechista formación Confederación de Libertad e Independencia, que cuenta con 11 escaños. Y en todo el mundo las personas siguen siendo forzadas a huir, según la Agencia de la ONU para los Refugiados.
La crisis migratoria que se vive en las fronteras no es el único problema de desplazamiento que enfrenta el mundo y particularmente la región. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reveló en el informe denominado Tendencias Globales de Desplazamiento 2022 que durante la última década se duplicó la cantidad de personas desplazadas internas asistidas por esta organización.
Y a esta hora así va el mundo. Las autoridades de Filipinas enviaron una nota de protesta al gobierno chino tras la publicación de una serie de mapas territoriales en los que Pekín se atribuye zonas que se encuentran en disputa en el mar de China Meridional. Un pesista iraní ha sido sancionado de por vida por la Federación de Halterofilia de Irán tras dar la mano a un levantador de pesas israelí durante una entrega de medallas en una competencia no profesional en Polonia. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, dijo que considera inevitable la retirada de las tropas del ejército de Turquía del territorio sirio como requisito indispensable para volver a la normalidad en el marco de las relaciones bilaterales. El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, figura central para afrontar la guerra en Ucrania, confirmó su dimisión en una carta dirigida al primer ministro Rishi Sunak. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa declararon ante la Policía Federal sobre un supuesto intento de apropiación indebida de joyas que le regalaron en países árabes cuando aún ejercía en el poder. Y el reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny, el cantante mexicano Luis Miguel y el salsero neoyorquino Marc Anthony son los tres artistas latinos más taquilleros de todos los tiempos, según datos de Billboard Box Score. La ciencia revive el olor de la eternidad, los exclusivos bálsamos para momificar a la nobleza egipcia. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Científicos del Instituto Alemán Max Planck de Geoantropología han logrado recrear uno de los aromas utilizados en la momificación de una importante mujer egipcia hace más de 3.500 años. Los miembros de la nobleza egipcia eran momificados con bálsamos de gran complejidad y formulados con elementos llegados de regiones lejanas, entre ellos una mezcla de cera de abeja, aceite vegetal, grasas, betún, la resina del alerce, una sustancia balsámica, y danmar o resina del árbol de la pistacia. La investigación publicada en Scientific Reports se centró en las sustancias de momificación utilizadas para embalsamar a la noble Senetnai en la 18ª dinastía.
Los investigadores utilizaron técnicas analíticas avanzadas y el estudio pone de manifiesto que el tipo de ingredientes empleados en la momificación variaba del estatus social del difunto. Bautizado como el olor de la eternidad, el antiguo aroma se presentará en el Museo Mogestar de Dinamarca. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les hablamos que así quedaron los grupos de la Champions League sorteados este mediodía en el Foro Grimaldi de Mónaco. Grupo A, Bayern Múnich, Manchester United, el FC Copenhague de Dinamarca y el Galatasaray de Turquía. Grupo B, Sevilla, Arsenal inglés, el PSV Eindhoven de Países Bajos, el Lens, que es el subcampeón en Francia. El grupo C, Napoli, Real Madrid, el Braga de Portugal y Unión Berlín de Alemania. El grupo D, Benfica, Inter de Milán, el Red Bull Salzburg de Austria y el Real Sociedad, la sorpresa española. El grupo E, el Feyenoord de los Países Bajos, Atlético de Madrid, Lazio y el Celtic de Escocia. Grupo F, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, el AC Milan y el Newcastle United de Inglaterra. El grupo G, Manchester City, el Leipzig de Alemania, Estrella Roja de